Es el momento del consultorio de Pedro Martín
y cartas al director de los oyentes de Tiempo de Juego a través del correo electrónico tiempodejuego@cope.es. Tiempo de Juego, todo seguido, @cope.es. Y hay de vez en cuando alguno que, por economizar tiempo y tecleo, pues lo manda por audio a través de nuestro WhatsApp 677-580-461, como creo que es el caso de hoy today. De las críticas, sugerencias y peticiones que analiza pormenorizadamente Jorge Evia, me destaca una, que se titula Sanchís pecado capital, soberbia, nombre femenino, 1, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ese es el mail que parece ser que va por Sanchís. Y ahora sí, el consultorio. Pedro Martín Pedrito, muy buenas.
Buenos días, Heriberto, ¿cómo estamos?
¿Cómo te va la vida?
Sobreviviendo.
¿Solo?
¿Te parece poco?
Bueno, sí.
Yo soy como Simeone, partido a partido.
Vale, pues a ver cómo terminas el de hoy. Venga, vamos al lío.
Venga.
Buenos días, Manuel Gómez, de Granada. Da ganas de leerlo un poco como en tono de programa nocturno, ¿eh? Recuerdo que en mi infancia, allá por el último tercio del siglo XX, era habitual ver en las colecciones de cromos equipos que estaban en la élite que en la actualidad andan perdidos en categorías inferiores del fútbol español o tristemente han desaparecido. De eso se encarga Andrea. No, de que desaparezcan, de seguirlos. También clubes que hoy son punteros en esa época eran desconocidos o peleaban en tercera o en segunda B. Me gustaría saber cuáles han sido los tres equipos que más puestos han avanzado teniendo en cuenta la clasificación histórica de la Liga en el año 82, por ejemplo, y la actual clasificación histórica 40 años después.
Sí, también quieres saber los que más han bajado. Bueno, pues evidentemente los que más han subido son equipos que prácticamente, o sin prácticamente, no habían jugado en primera división en aquella época y que ahora están bastante arriba en la clasificación, como por ejemplo el Villarreal, que debutó en primera en el año 98 y ahora es el 17º en la clasificación histórica. El Getafe, que debutó en primera en 2004 y ahora es el 21º. O un caso especial como el Málaga Club de Fútbol, que era un club que entonces no existía porque estaba el otro Málaga, el Club Deportivo, y ahora está el 23º en la clasificación histórica. Y de los que estaban más arriba en la clasificación y que más puestos han bajado desde entonces, por ejemplo, Las Palmas, que era 10ª en el año 82 y ahora es 20ª, el Hércules, que era 20º y ahora es 29º, o el Sabadell, que era 22º y ahora es 34º.
Oli. Esto es un mensaje de Manuel de Granada que dice que le encanta el programa y todo, y Evia y Eri, muchas gracias. Descanso de baloncesto en Murcia, Vicente.
Aquí llegamos al descanso, vaya partido. UCAM Murcia 30, Casa de Monzaragoza 23, todo el mundo bostezando en la grada.
Avisa que igual llegas para comer.
Sí, hoy creo que sí, ¿eh? Hoy puede ser, ¿eh? Si no se tuerce.
Mira a ver si no hacen ningún festival de sardinas que enterrar o algo así ahí en Murcia y lo mismo llegáis.
Está ya enterrado, ya no se
puede. Vale. Es que están en el entierro de las sardinas en Murcia, Pedro.
Sí, no, es que no van con retraso allí. Sí. Ya sabes, lo de las plantas, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí. ¿Cuál es el portero con más goles recibido en la historia de la Liga Santander?
Bueno, pues en este caso coincide con el jugador que más partidos ha jugado, que es Zubizarreta. 622 partidos y le marcaron 625 goles.
Muy buenas, Pedrito. Mi nombre es Snur. Te escribo desde Alcorcón y me gustaría que me explicaras en qué se basan los descensos y ascensos en Argentina y cómo y cuántos equipos se clasifican en las ligas latinoamericanas y por qué. Muchas gracias y un saludo a todo, mi gente.
Bueno, pues necesitaríamos un programa entero prácticamente para explicar los ascensos y descensos.
Para empezar, la primera que son 28 equipos.
Yo qué sé, porque ha habido ligas de primera división argentina con no sé cuántos miles de equipos, la segunda con no sé cuántos otros miles de equipos. Entonces, lo normal es que en Argentina para los descensos, por ejemplo, se toman en cuenta los promedios de las tres últimas temporadas. O sea, que no se mide solamente lo que has hecho en una temporada, sino que se miden tres.
O sea, hay que liarla mucho tres años, ¿no?
Sí. O puedes hacer dos años muy buenos y uno malo no te condena el descenso. O sea, es una cosa de promedios en tres temporadas. Y luego, por ejemplo, para clasificarte para la Copa Libertadores, que es el torneo más importante de Sudamérica, pues en principio se clasifican 47 equipos, más de las ligas importantes de Argentina y de Brasil, y casi todos se clasifican por sus competiciones nacionales. No todos, pero casi todos. Y quedan 28 directamente para la fase de grupos y hay 4 que se clasifican por las fases previas.
En Argentina la liga es de 28, me confirma David Jiménez. Y luego solo hay una pregunta peor que esta, que es que te digan que expliques cómo se maneja el fútbol en Brasil. que allí tienen torneos de estado, sí. Luego el Brasileirao y no sé qué.
Sí, pero digamos que en Brasil, digamos, dentro de que tienen más torneos, yo creo que es un poco más organizado. Tienes a principios de año los torneos estatales de cada estado, luego el campeonato brasileño, que eso creo que lo juegan más o menos 20 equipos, o sea, no hay mucha variación sobre las ligas europeas. Luego tienen la Copa de Brasil y luego las copas del continente, o sea que más o menos está organizado dentro de que es un país enorme.
O sea que Hendrik iba a llegar suavizado de tanto jugar.
Sí, no, ahí juegan perfectamente 70 partidos al año fijo, ¿eh?
Que es muy grande Brasil y esto es un poco un deje del pasado, de cuando no se podía viajar tan alegremente de un sitio a otro. ¿Cómo? Hola, muy buenas, ya está. Mi nombre es Pedro y mi pregunta es para Pedro, Martín, la siguiente. ¿Qué equipo ha descendido más veces de primera a segunda y qué entrenador ha descendido más veces de primera a segunda en toda la historia de la liga?
Bueno, pues hay cuatro equipos que han bajado 11 veces. El Club Deportivo Málaga, que si sumáramos los descensos del Málaga Club de Fútbol sería el primero, pero el Club Deportivo Málaga fueron 11, tantas como el Betis, Murcia y Deportivo de La Coruña. Y el entrenador con más descensos es Fernando Vázquez, que seis equipos que entrenó él, no acabó con todos la liga, pero sí que entrenó durante parte de la temporada, bajaron a segunda, y además fueron con seis equipos diferentes, Compostela, Las Palmas, Rayo, Valladolid, Celta y Deportivo.
Pobrecito, con lo majo que es. Un abrazo a Fernando Vázquez.
Un besito. Sí.
Jugador que ha perdido más partidos seguidos de primera división, marcando como mínimo un gol en cada uno de ellos.
Sí, esta pregunta me gustaría que la especificara, porque claro, no es lo mismo en tres jornadas seguidas, o en cuatro jornadas seguidas, perder marcando, que no marcar un gol en el año 2006, otro en el 2009, otro en 2012, otro en 2015, y perder esos cuatro partidos.
Lo que no es lo mismo es buscarlo.
Claro, no, por supuesto, por eso digo. Que me lo especifique un poquito y la semana que viene, si me la pones, la respondo.
Venga, pues ahí está. Y creo que dejó otra.
Sí.
Firma como Ash. A ver si son los compañeros de Ash. Desde que Pedrito tiene estadísticas de tiros al palo, jugador de primera división que ha cosechado más tiros al palo o travesaño, claro.
Sin marcar.
Sin marcar.
Ninguno. Sí, bueno, no hay ningún jugador con más de tres más remates a los palos y ningún gol. Y, por ejemplo, de los que están en activo está Fali, que tiene tres remates a los palos en primera división y todavía no ha marcado.
¿Hay constancia de cuál fue la última camiseta de algún equipo de primera que no luciese publicidad? No hace mucho, yo creo, ¿no?
Sí, no, es relativamente corriente que a lo mejor en algún partido, por lo que sea, algún equipo no...
Sí, porque se acaba un contrato y tal.
Sí, a lo mejor un equipo empezó la temporada sin contrato. En algún partido de Copa Europa, por ejemplo, también, porque creo que la Copa Europa, si tienes una publicidad al principio, tienes que mantenerla hasta el final. Y si partes sin publicidad, es sin publicidad hasta el final también. Pero en la Liga, que se puede cambiar durante la temporada de publicidad... Pues sí, ha habido equipos que no han encontrado al principio y que luego lo han encontrado. Y ya de paso recuerdo que los dos últimos equipos grandes que fueron los últimos en ponerse publicidad fueron el Athletic Bilbao, que fue en 2008, la primera vez que supuso la camiseta de la publicidad Petronor.
Anda que no hubo debate.
Y el Barcelona en 2006 se puso Unicef, que no era una publicidad como tal, pero bueno, pues ya tenía un nombrecito por delante.
Esta pregunta es importante porque tiene un es decir que la aclara, porque si no podía también dar lugar a otro tipo de pensamiento. ¿Quién fue el último jugador en marcar un gol que valiese dos puntos para su equipo? Es decir, que le otorgase a su equipo la victoria cuando esta valía dos puntos, porque tú ahora le puedes dar dos puntos a tu equipo si vas empatando y marcas un gol y le das dos puntos más a tu equipo.
Sí, bueno, en la última jornada de la 94-95, que fue la última jornada en la que la victoria se premió con dos puntos, hubo tres jugadores que marcaron para dar la victoria a su equipo, que fueron Aquino, del Betis, Gudeli del Celta y Alberto, delantero del Valladolid. Delanteros históricos los tres, ¿verdad? Aquino, Gudeli y Alberto.
Exactamente. ¿Serían reglamentarios hoy en día porterías de madera o de otro material distinto al hierro o material similar? No son de hierro las porterías, son de PVC, yo creo.
Sí, pero sí, no sé, claro, en primera división pueden tener un material, a lo mejor luego te vas a un campo de inferior categoría y te puedes encontrar de otro material. En cualquier caso, por ejemplo, de madera podría ser perfectamente, porque lo único que especifica la norma es que sea un material homologado, y yo creo que la madera puede ser perfectamente homologado. Y de la forma de los postes y de los largueros, lo que sí dice la norma es que tienen que ser los tres, tanto los dos postes como el larguero, de la misma manera. Pero también puede ser cuadrados.
¿Ah, sí?
Sí, pueden ser cuadrados, pero tienen que ser los tres cuadrados, ¿vale? Pero es cierto que la UEFA recomienda que sean redondos.
¿Hay un peso mínimo y un peso máximo? Son todas del mismo, ¿eh? Del sí, balón con que se pueda disputar un partido. ¿Y diámetro?
Metralleta total, este oyente, magnífico. La circunferencia del balón tiene que medir entre 68 y 70 centímetros y el peso tiene que estar entre 410 y 450 antes del partido.
Y la última pregunta es por audio.
Venga. Buenas tardes, tiempo de juego. Soy Fran de La Coruña. Quería preguntar cuántos goles le metió Dani a Arconada y López Ufarte a Iríbar. Gracias, un saludo. Sobre todo a Pepe Domingo.
De tu parte, fíjate que cuando dijo Evia lo de Ufarte a Iríbar, dije yo, imposible, menos tres, es que no han coincidido. Sí coincidieron unos años,
Sí. No muchos, pero sí. López de Fuarte jugó 7 partidos frente a Eibar. Eibar se retiró en el 80 y creo que López de Fuarte debutó con la Real en el 76. Bueno, pues coincidió en 7 partidos y no le marcó ningún gol.
Cero.
Y Dani sí que coincidió mucho con Arconada, tanto como 20 partidos. Jugaron uno contra otro, uno en el Atlético y otro en la Real Sociedad. Y Dani le marcó 10 goles a Arconada.
Vente para acá, que la vida no es lo mismo sin ti.
Vale, Titi, luego voy.
Hasta luego, Pedro.
Chao. La luna de miel.